La Torre de Babel.
Pensabas que el poema era un acto sublime e inalcanzable, un sueño de utopías, un balcón al abismo. Creías que el poeta era un ser encriptado que vivía en lejano obelisco, dominando orgulloso el fluir silencioso de la vida. Pero te has dado cuenta, aprendiz de poeta, de que el latido añil de las mañanas alimenta tus versos, de que el aliento azul del mediodía entreteje palabras silvanadas, de que el tenue fluido cotidiano engendra de la nada unos vocablos teñidos de pasión y de esperanza.
Dice José María Ariño Colás en la introducción de su poemario que vivir a contratiempo es esencial para que el tiempo no nos sepulte en su inmisericordia monotonía, para que la realidad no nos abrume, para que las ausencias no ahonden el pozo de la soledad. Vivir a contratiempo es una actitud ante la vida cuando ésta deja de ser un camino de rosas, o al menos así lo entiende el autor, que se define como aprendiz de poeta y que encabeza cada una de sus composiciones con un verso que firma León Felipe, César Vallejo o Vicente Alexandre, entre otros grandes. Ariño habla del oficio de la poesía, de su infancia en Ariño, de la ciudad que habita, de la felicidad y la sensualidad, pero también del inexorable paso del tiempo. Y en casi todos sus poemas se abren dos caminos y el poeta se revela ante lo evidente y busca otra forma de ver las cosas, de afrontar esa situación de la vida. José María, muy buenas noches, bienvenido.
Buenas noches.
¿Qué tal? Un placer tenerte aquí.
Encantado de estar aquí con vosotros.
Te defines en este primer poema como aprendiz de poeta.
Sí, yo creo que todos somos aprendices de poeta, como me decía ayer un amigo, porque si ya domináramos todo, pues no tendría interés el seguir componiendo, el seguir creando.
Claro. Tú has dedicado toda tu vida a la lengua, a la literatura, como profesor, como crítico.
Toda mi vida, sí. Ya me gustaba ya desde pequeño. A los 13 años ya compuse un primer poema y desde entonces pues he ido publicando, escribiendo al hilo de lo cotidiano. Y después ya cursé filosofía y letras, primero en Barcelona, en la Central, luego hice el doctorado en Zaragoza y me publicaron después la tesis doctoral sobre viajeros románticos por Aragón. Pero me ha parecido mejor optar por la poesía porque es un recorrido más corto, más intenso, más emotivo y donde se trasluce mejor la intimidad y la vida de cada uno.
Claro. ¿Tú has escrito poesía siempre? ¿O es un reto de los últimos años?
Yo te podría hablar de los últimos 30 años.
30 años.
Sí, los últimos 30 años.
¿Vivir a contratiempo es un resumen de esos 30 años de trabajo o es un libro creado desde cero específicamente para ser publicado?
No, es un resumen, pero de unos 10 o 15 años para aquí.
Oye, ¿cómo eres como poeta? Claro, porque en 15 años una persona evoluciona mucho y entiendo que un poeta también. Cuando tú te pones a recoger esos poemas y a ordenarlos en Vivir a Contratiempo, ¿cómo te ves a ti mismo como poeta?
Yo me considero un poeta un poco ecléctico, que va espigando, va tomando un poco ideas, sensaciones, sentimientos de otros poetas, tal como lo reflejo aquí en las citas iniciales, y me considero a caballo entre poeta tradicional y poeta innovador. No me gusta la poesía, mucha poesía actual, la leo porque me gusta leer todo y conocer todo, pero es que hay poesía que es la prosa dividida en estrofas y en versos. No sé si en esto...
Sí, perfectamente.
Y no puedo con ello. Me gusta que haya una cierta armonía, un cierto ritmo, y una cierta cadencia. Para mí es esa cadencia que seguramente habrás visto en algunos de los poemas.
Claro, porque tú has sido docente durante muchos años, dedicados precisamente a lengua y literatura. ¿Cómo te pesa a ti todo el conocimiento que tienes de la literatura clásica española a la hora de enfrentarte a la página en blanco?
Hombre, me pesa bastante. Tengo mis poetas preferidos. Aquí el más destacado es Antonio Machado, a quien le dedico un poema. También está Juan Ramón Jiménez, León Felipe, y luego también hay poetas más recientes, poetas importantes, como Raquel Lanceros, que es la que ahora dirige el programa de la 2, los jueves, Un País para Leerlo, un programa excepcional. E incluso, cito también, por supuesto, a nuestro querido José Antonio Labordeta, con quien también tengo...
Escucharemos ese poema porque es uno de los que hemos grabado. ¿Cómo te enfrentas tú, José María, al folio en blanco? ¿Cómo es tu forma de trabajar como
poeta? Mi forma de trabajar es que yo voy rumiando los poemas durante días, dando vueltas, voy pensando en la idea, me inspiro en algo, a lo mejor voy caminando o voy en el tranvía, como he venido hoy, y me inspiro más en Aliaga. Antes has dicho Ariño, es Aliaga, el pueblo. Es Aliaga, un pueblo encantador, que es parque geológico a nivel europeo, y me inspiro más en Aliaga, y mi inspiración viene más, no sé por qué, porque no es una de mis estaciones preferidas, en otoño. Precisamente si ves la portada que aparecía el sábado también en el suplemento de Artes y Letras de Heraldo, pues esta es una fotografía real del otoño a orillas del Guadalope, que viene directamente desde Villarroya de los Pinares y Mirabete.
Hablando de inspiración, vamos a escuchar otro poema tuyo. Antes citabas a Labordeta, precisamente es este uno de los poemas en los que citas a José Antonio Labordeta, con esos versos: solo tu espesa niebla permite ver las cosas igual que se veían en la infancia. Este poema se llama Mi ciudad.
No es una urbe cualquiera, es la ciudad del cierzo y de la niebla, paradójica y frágil, surcada por dos ríos desiguales, hospitalaria, gris, bimilenaria, me acogió como a tantos, y ya se ha convertido en parte de esta vida acelerada que se nos va esfumando día a día. Sus calles sinuosas son testigos secretos y elocuentes de una larga intrahistoria de culturas. En medio del paisaje desolado y de un valle fecundo, se mantienen erguidas varias torres cual faros de la historia. Ahora mira hacia el sur y se ensancha por páramos y huertas hacia un futuro incierto. Mientras tanto, el Moncayo, ese dios silencioso, enciende su mirada ensombrecida, cual volcán apagado, a esta ciudad de cálidos estíos e implacables inviernos. Ciudad de la alegría y la tristeza, de amaneceres dulces y agitados, de crepúsculos grises y amarillos. Distinta, singular, casi sublime, a pesar de la herida de los siglos y del clima insolente.
José María, Zaragoza. Sí. Es Zaragoza retratada de una forma absolutamente maravillosa. Zaragoza, además, que es una ciudad muy literaria. La han reflejado varios poetas, narradores. Háblanos un poco de este poema.
Sí, desde luego, este poema pues está inspirado en esta ciudad donde llevo ya prácticamente 40 años. Conozco muy bien Zaragoza, me gusta caminar, callejear, como cantaba Labordeta, me encanta sobre todo las riberas del Ebro y la parte antigua, esta parte. Entonces, de Zaragoza, quería destacar el eco literario que viene desde, he leído bastante a Benjamín Jarnés, y por supuesto también vivió en ella Sender, la Zaragoza también de Ramón y Cajal, la Zaragoza de Goya, y mucho más cercana, pues también, aunque no lo cito, la Zaragoza de el hermano de José Antonio Labordeta, Miguel Labordeta.
Yo hubiera grabado muchos poemas tuyos, pero hay que dejar algo para los lectores del libro. Hay uno que me gusta muchísimo, que es Ciudad Fantasmal, que encabezas con la cita de Emilio Gastón. Y este poema es un soneto, y ahora mismo es muy difícil encontrar poetas que sigan trabajando las formas clásicas de la poesía.
Tengo algún soneto, ahora que lo citas, dos dedicados, uno a la porra de Aliaga, que es una piedra milenaria, que es un símbolo, una señal de identidad, y otro que escribí para el programa de fiestas de Aliaga, en el que colaboro cada verano, sobre unas pasarelas que han inaugurado en primavera, que unen Aliaga con Montoro de Mezquita. Entonces también me aventuré con el soneto. Y por supuesto, de Emilio Gastón lo cité porque tengo un grato recuerdo cuando vino al Instituto Ramón y Cajal, en el que acabé mi docencia los últimos 15 años, del que fui también director, y vino allí a recitar y realmente me llenaron los versos de los poemas de Emilio Gastón.
Claro. Tú decías antes, nos contabas que además del tema le das mucha importancia al ritmo, en la poesía, a la cadencia,
sí,
y a la propia estructura, es decir, el hecho de poder componer un soneto o alguna otra métrica clásica, ¿cómo es de importante para ti?
También es importante para mí. Yo admiro, he leído mucho a Quevedo, a Lope de Vega, excelente sonetista, uh-huh. Lope de Vega, para mí de los mejores poetas en cuanto a sonetos, y me gusta mucho, aunque considero difícil, el encontrar esa rima, ese ritmo, y me gusta mucho el paralelismo, la anáfora, el que el poema sea progresivamente, se vaya intensificando, que haya un final, que es muy importante, como en cualquier relato, en cualquier novela, el final es muy importante, que haya un cierre. Y en ese sentido, pues también he admirado, y lo cito por ahí, ¿por qué no a Becker, a Gustavo Adolfo Becker?
Hablando de los clásicos, hay otro poema que también vas a escuchar ahora, en el que citas a Ovidio, que noche y día estés presente en su imaginación.
A veces me sorprende que no encuentres el tiempo de la vida, el tiempo del amor. Lo sé. Sé que te refugias en el reducto gris de los espejos, en la rutina terciopelada de los días sin ruta, en el pozo silencioso de las horas amargas. Por eso, así me lo confiesas, no encuentras el momento para amar sin pudores, para abrazar los días de incierta primavera, para escuchar el eco de una caricia oculta. Siempre es tiempo de amor, aunque la luz nos ciegue y la penumbra ahogue el aleteo suave de la vida.
Arsamandi.
Excelente libro, excelente compendio de Ovidio.
Antes nos hablabas de la importancia del ritmo, de la importancia de la forma, pero ¿qué hay de los temas? Te lo pregunto porque también hay una tendencia ahora, que quizá esté ya empezando a superarse, de hacer una poesía absolutamente críptica e incomprensible para los lectores. La tuya es una poesía que se lee y se entiende.
No comparto mucho lo de la poesía críptica,
sí,
que realmente está ahora imponiéndose. Para mí es una poesía sencilla, es una poesía cercana, es una poesía cotidiana, y si te has dado cuenta en este poema que acabamos de escuchar, me gusta mucho utilizar la segunda persona, como algunos narradores. La segunda persona es una manera de desdoblarse uno, uh-huh, y evidenciar los dos yos, porque todos tenemos dos yos, el que nos ven los demás y ese yo que tiene dentro, el yo de los sueños. Y resumiendo una idea y un tema que lo presenté y lo comenté en radio, en Jucal Radio, uh-huh, en la Puebla de Alfindén, Sara, que lleva un programa todos,
¿sí?,
los martes, pues me dice, dime una palabra, y le dije nostalgia, y leí algún poema. Y realmente aquí está el tema de la nostalgia y está el tema de las personas ausentes, que lamentablemente son bastantes, uh-huh, en mi vida.
Tú tocas todos los grandes temas de la poesía en este libro. ¿Qué es, cómo es, cómo entiende José María Ariño Colás que es vivir a contratiempo?
Vivir a contratiempo es levantarse cada día, buscar el entusiasmo, buscar el aliciente y arañar, diríamos, en esa tierra a veces difícil, en ese camino, uh-huh, a veces escabroso, para buscar una luz. Para mí es ese el vivir a contratiempo. Precisamente ahora, el próximo poema, el próximo artículo, va a ser Luz de Diciembre.
Qué bonito.
Que veamos que no son las luces estas de las grandes ciudades,
sí,
otra luz.
Yo me apunto a vivir a contratiempo si es eso. José María, una vez que ya has entrado y has probado el veneno de la poesía, porque además vivir a contratiempo, que está caliente, 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 está recibiendo muy buenas críticas, estás teniendo mucha atención por parte de los medios, ¿estás ya trabajando en próximos poemas?
Pues tengo ahora precisamente, mientras esperaba,
¿sí?,
la hora para entrar aquí, Estaba pensando en recopilación. Tengo muchos poemas, muchos más.
Sí.
Tengo poemas, incluso muchos más personales, pero que a veces hay un cierto pudor, a publicarlos. Y tengo muchos, la mayoría, los tengo en Facebook y me sale a veces, hace 10 años, tal. Digo, ¿cómo este poema no lo incluía aquí? Me pregunto, ¿no? Entonces, sí que me gustaría.
Muy bien. Pues esta será tu casa en próximos libros. De momento, Vivir a contratiempo, de José María Ariño Colás, publicado por Cajón Desastre. Un libro absolutamente delicioso para conocer el mundo poético de José María y sobre todo para compartir con él ese espíritu de vivir a contratiempo, de buscar la alegría en todos los días, de sobreponerse a los problemas y de intentar sobre todo disfrutar todos los días. José María Ariño, un placer, de verdad. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Ha sido un placer.
Que si existe gente más allá de Marte. Y luego tranquilamente a callejear, que la calle es tuya y de nadie más. Vagabundeas tranquilo por el barrio libertino que ahora está lleno de paz. Saludas al Matías con 3 años de parado y le das 2 perras pa'l pan. Y luego tranquilamente a callejear, que la calle es tuya y de nadie más. Te bajas a ver el Ebro, sucio y muy contaminado con olor a barriga. Tiras piedras al agua, recordándote los tiempos de amores que festejas. Y luego tranquilamente a callejear, que la calle es tuya y de nadie más. Por una calle del centro bajan 5.000 obreros cabreados con el jornal. Gritan contra el gobierno, contra las fuerzas del orden y contra la patronal. Pero tú tranquilamente a callejear, que la calle es tuya y de nadie más. Mansamente te diriges a la Plaza Santa Cruz a tomarte un buen vermú. Con los amigos más locos que hablan del mundo nefasto con mucha risa y salud. Y luego tranquilamente a callejear, que la calle es tuya y de nadie más. Que la calle es tuya y de nadie más. La calle es tuya y de nadie más.
Maite Hierro. Gracias.